Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Yo, 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 yo. Yeah, now. Standing on the corner.
Listo. O sea, ayer estuve con el Manic.
Ah, sí, sí, sí.
Y ya con este es el 51 del año. Ya mañana voy a, o en la próxima semana, no, en estos días voy a Tuxtla porque esa es su familia.
Ajá.
Y voy con Juan Arrasta. Y ya cierro los 52, sí. Desde los 52 semanas del 2025.
Ah, uno por semana.
Sí, uno por semana. Chingón. Sí, al final tuve que meter más porque ya estaba ganando.
Y es
tiempo.
En YouTube, ¿no? Supongo.
YouTube.
Ahí me dices,
Chimón.
Para seguirte y todo.
Va que va.
Todo el asunto.
Vámonos, pues.
Bien.
¿Qué tal, pandilla? Bienvenidos, programa número 51. Otro en Chiapas. Y hoy con una banda legendaria, legendaria. Todo mundo que pregunto de reggae de Chiapas me ha dicho Bacté, más que otra cosa en el mundo. Y estoy con el buen Mario de Bacté. Carnalito, mucho gusto.
Mucho gusto, carnal.
Gracias por darte un espacio. Me estabas contando que tienes un chingo de chamba, pero gracias por darte un espacio para venir por acá.
No, pues gracias a ti por la invitación. Con muchísimo gusto lo hago.
Chido, carnalito. Muchas gracias. Vi que tocaron la semana hace 15 días, igual por aquí cerquita, ¿no?
No, hace el sábado.
Ajá.
Hoy que es, bueno.
Martes, sí, el sábado.
El sábado, exactamente. Tocamos en Cintalapa.
Uh-huh.
Cintalapa sí está cerca, adelante de Tuxtla, como una hora adelante de Tuxtla, más o menos. Ahí tocamos.
¿Y qué tal? ¿Cómo es?
Bien, bien, no, muy bien. Fue en el aniversario de un club de motos, o sea, de motociclistas. Okay. Pues nos invitaron a los motociclistas, que también son motos también. Sin moto. ¿No? Bueno, algunos, su aniversario, ¿no? Aniversario de su club y nos invitaron a tocar y súper chido, súper chido. Es el segundo club de motos que nos invita, bueno, con el que tocamos. Ya nos han invitado varias y no se han concretado, pero pues a los motociclistas de aquí de Chiapas, no sé si a todos, obviamente, ajá, pero al menos a varios clubes, pues les gusta Bacté y nos han invitado y se pone bien chido, ¿eh? Se pone
sí, me imagino.
Súper, súper, bien alivianados, bien, pues bien prendidos.
Sí,
y bien, bien, súper chingón.
¿Y los voy en un, no sé, en un bar o algo así?
No, rentan un espacio como una, como un campo de fútbol, algo así.
¿En serio?
Y lo hacen en grande. Y tipo, hasta como festival, ¿no? Hay puestos de
comida
venden cosas y escenario así grande. O sea, sí le echan ganas y sí, chido, ¿eh?
Qué chido.
Sí, sí, sí.
Y si te parece, tiramos un pull up, rewind and come again y nos vamos desde el principio. A mí ya me dijiste de dónde eres. Ahora, dile a la pandillita, ¿de dónde eres?
Pues de Cancún.
Qué casualidad.
y qué gusto, neta.
Sí,
qué chingo de gusto que seas de Cancún o que vivas allá y que este proyecto, pues, esté de Cancún. O sea, cuando me dijiste, dije, ay, qué chingón, qué buena onda. Pues sí, y qué gusto platicar con banda de allá.
Igualmente.
Y, nunca y que por ahí nos van a
sí, conocer. Sí, van a conocer.
Van a conocer,
sí,
y pues espero que escuchen la música y les guste y a ver que se abre por ahí más.
¿Ya fueron a Cancún alguna vez? Sí.
A tocar a Cancún, no. A la isla, sí, las mujeres,
okay.
Varias veces. A Cancún no, fíjate, pero a la isla sí.
¿Y cómo fue que, bueno, supongo que en Cancún fue que te empezaste a involucrar con la música?
Sí, sí, exactamente.
¿Cómo fue esa? Sí.
Fue, primero con el rock,
uh-huh,
porque pues yo crecí escuchando rock, ¿no? Por mi familia, ¿no? En casa escuchábamos rock, me llamó mucho la atención. Y en la secundaria, con varios amigos, coincidíamos por el gusto del rock y como que nos empezaron a dar ganas de, pues como de conocer más es el ambiente rockero y, uh-huh, y decidimos varios compañeros pues dedicarnos a la música, ¿no? Decíamos, no, pues cuando salgamos de de aquí, o no sé, estudiar música y hacer nuestra banda de rock.
Uh-huh.
Y en la prepa conocí a otros chavos que ya, pues ya tocaban o ya medio tocaban. Uh-huh. Yo veía que ya tocaban, ¿no? Porque yo no tocaba nada. Y ahí como que me empezó a llamar mucho más la atención tocar.
Uh-huh.
Y ahí decidí, en la prepa dije, sí, yo quiero dedicarme a tocar. Y saliendo de la prepa, mis papás pudieron comprarme un tecladito. O sea, uh-huh. yo en un principio me llamaba la atención la guitarra y un poco el piano también. Entonces me compraron un teclado y pues ahí medio
aprendí
a picarle ahí.
Ajá.
Pero como la guitarra era lo que me había llamado la atención. De hecho, mi papá tocaba guitarra. Él tocó, no fue músico profesional, pero tocó rock and roll, ¿no? Cuando él era chavo.
Uh-huh.
Y desde chiquitos pues siempre hubo guitarra en la casa y siempre en las reuniones él y un tío hermano suyo siempre echaban
la bohemia, la bohemia
y tocaban rock and roll, que era lo que les gustaba, y él me enseñó los primeros acordes, mi papá, no, algunas canciones de rock and roll, no, Popotitos y
qué chido.
Y y bueno, me compraron el teclado y yo lo vendí para comprarme una guitarra. Uh-huh. Y a un vecino, así de juntito de mi casa, así de juntitito, le compraron una batería. Y entonces, pues, él y yo nos juntábamos en su cuarto a hacer ruido, porque no sabíamos tocar absolutamente nada. Hacer ruido, bla, bla, bla. Y ahí empecé, ¿no? Ahí empezamos a hacer ruido. Y otro amigo que ya tocaba, vecino de por ahí, que ya tocaba un poco más que nosotros la guitarra, lo invitamos. Y pues ahí empezamos a hacer ahí
nuestros intentos,
pero ahora era rockero el asunto. Uh-huh. Exactamente. Y ahí hicimos nuestra primera banda, ¿no? De Ajá. covers de rock. Pero pues como estábamos muy chicos y no sabíamos bien qué onda, pues como que no cuajó, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Y yo me acordé de un amigo que conocí en la prepa. Entonces dije, pues igual y con él intento hacer algo. Sí, lo contacté. Entonces ya hicimos otra banda. Y ahí ya le echamos más ganitas.
Uh-huh.
Y al poco tiempo empezamos ya a trabajar en los bares.
Ahí ¿En serio?
Sí, sí. En el año exactamente 95. En el Spring Break del 95.
¿Es que te acuerdas del, cómo se llamaba el bar?
En el Jalapeños, ahorita ya no existen.
Es en Ayaxilán, ¿no?
No, en la zona hotelera.
Ah, no manches.
Estero Restaurant Bar Jalapeños, que está antecito de Poctapoc.
Uh-huh.
Antes de Poctapoc. Así en una plaza La Hacienda, creo que se llama, que uh-huh. está medio abandonada.
Sí.
Ahí estaba el Jalapeños. Y en Spring Break del 95.
Fue su primera.
Fue la primera chamba, sí, ya bien. Y pues ya de ahí para acá.
¿Y cómo se dio el cambio, por ejemplo, de rock?
Ajá. Ahí obviamente tocábamos rock, sí. covers de rock. Y terminó el Spring Break. Y no me acuerdo bien dónde estábamos tocando después de ahí. Y llegó un señor y nos ofreció trabajo en su bar. Porque estaba buscando un grupo y nos ofreció trabajo. Pero tocando reggae, porque su bar era de reggae.
Uh-huh. ¿Y te acuerdas cómo se llamaba?
Era el Zona Rasta, el que fue Casa Rasta primero.
Ah, ok.
Y el dueño original lo vendió y el nuevo dueño le puso Zona Rasta. También en la zona hotelera. ¿Cómo se llamaba esta plaza?
Mira, yo no sabía que hubo ese bar allá.
El Casa Rasta empezó en Cancún, de hecho.
Bueno, sí, pero ya cuando cambió.
Cuando cambió, solo siguió ahí unos años y pues ya después desapareció. Nos ofreció tocar reggae y dijimos, sí, sí, claro, pues era el Zona Rasta, así conocíamos el lugar, era un lugar de,
bueno, pues,
de renombre, ¿no? Uh-huh. Y era de reggae. Y pues sí, dijimos que sí. Y ahí empezamos a sacar, pues, canciones de Bob Marley, que era lo único de reggae que conocíamos.
Uh-huh.
Y ahí, pues yo dije, no, pues esto es lo que...
¿Te acuerdas cuál fue la primera rola de reggae que escuchaste? ¿Qué dijiste?
Que escuché la de Get Up Stand Up.
Ah, huevo.
Fue la primera que escuché.
¿Y de ahí dijiste eso, Manate?
Sí, el bajo. O sea, es que el bajo en el reggae ya sabes que es, pues es particular. Y pues eso me, pues sí, me cautivó, me enamoró, me llenó, me lo que sea. Dije, no, pues esto me encanta, esto quiero seguir haciendo. Y pues ya, pues me quedé, o sea, me clavé o me clavé ya más en el reggae. O sea, dije, eso es lo que yo quiero hacer.
Pero y en ese entonces era tu chamba nada más tocar o tenías
sí,
otra
no,
chamba?
No, nada más.
Nada más, tocar. O sea, tú.
Sí.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Tu ingreso sí, sí, sí. Es de la música.
Sí, sí, sí. Sí
también era como Cancún estaba.
Sí, pues era los 90, mediados de los 90. Vivía con mis papás, no tenía pues ninguna
mayor responsabilidad.
Ni responsabilidad de nada. Ya no estudiaba, o sea, terminé la prepa y. Sí, mi plan era estudiar música, pero pues no se dio la posibilidad porque ahí en Cancún no había opciones, no. O sea, no había escuelas ni academias. Había pues, solo
creo que sigue sin haber.
Fíjate, y a través del sindicato se podía
tomar
clases particulares, pero pues nunca logré coincidir con el maestro. Había un bajista que era maestro de bajo, pues nunca se pudo. Así lo busqué varias veces y no, nunca se pudo, nunca lo encontré o por alguna razón no se pudo, ¿no? Entonces, pues a chambear, ¿no? Pues dije, bueno, mientras veo si estudio, si no estudio, pues yo voy a agarrar el bajo y voy a seguir intentando, ¿no? Aprendiendo como.
O sea, completamente autodidacta,
sí,
pues.
Sí, sí, sí. Y pues acaba todo de oído, ¿no? Y a veces, al principio no sabía ni qué notas eran, ni.
Ajá.
Ni nada. Ya pues con el tiempo fui aprendiendo, ¿no? Y así. Y pues así fue, así empezó.
O sea, qué loco, imagínate. O sea, aparte de ser referente en Chiapas, eres de los que empezaste el reggae en Cancún, güey. O sea.
Fíjate, bueno, no, porque ahí pues ya estaba Bosquimano, por ejemplo.
Ah, bueno, pues ya son
los veteranos, sí, sí, digamos, sí. Los pioneros, ¿no?
Sí, en realidad. Sí.
Bueno, y antes de ellos, pues Splash, ¿no?
Simón.
Splash, Bosquimano, en ese entonces estaba.
¿Los conociste por allá?
Sí. Sí, a Bosquimano mucho. Sí, sí, de hecho, tocamos pues juntos varias veces.
Qué chido.
Con Splash ya no me tocó.
¿Y cómo se llamaba tu banda?
Yashpash.
Ok.
Yashpash. Sí, Yashpash.
¿Eran tú?
Éramos, bueno, al principio, que no, sin Yashpash, nada más éramos, yo en el bajo, en la guitarra y la voz, Edgar. Que ahí sigue en Cancún él tocándose, sigue okay. Tocando él ahí en restaurantes, bares, etcétera, sigue chambeando él. Él era guitarra y voz, Edgar Velasco. Ulises Padilla en la bataca, que él creo que ya no está en Cancún, no sé si sigue tocando. Charlie en los teclados, Carlos Mucul, tecladista, creo que sigue tocando él. También trabajando ahí en Cancún. Creo que nada más éramos nosotros cinco. Sí, ya el Yashpash. Cuatro. No, Edgar, Ulises, Charlie y yo, ¿sí?
¿Y qué significaba? ¿Te acuerdas?
Yashpash, música verde en maya.
Ok.
Porque a mí me gusta mucho el color verde. Yo les dije, pues hay que ponerle que sea verde, ¿no? Algo verde, ¿no? A ver. Y ya pues, buscamos, no me acuerdo de dónde lo sacamos. Ah, pues Charlie, el tecladista, conoce muy bien el maya, tiene familia que habla maya, ¿sí? Y a, no sé si él o con algún familiar de él,
lo escribieron el nombre.
Y que significa música verde.
Ok.
Yash es verde y Pash es música.
Música.
Música verde le pusimos.
¿Y cuánto tiempo anduviste por allá tocando con la banda?
Con Yash Pash. Bueno, cuando yo empecé a tocar esto del 95, éramos los mismos cuatro más otros dos, pero no se llamaba Yash Pash ahí.
Okay.
O sea, sí fue la transición de esta misma banda con la que empecé.
O sea, primero fue Yash Pash.
No, yo... esta banda se llamaba Terapia.
Ok.
Con la que
esa
empezamos.
Esa fue la primera.
La primerita. Bueno, sí, la primera ya...
Reguesera, pues.
Formal. No, era rock.
Todavía.
O sea, la primera esta con la que okay. empezamos a trabajar era rock y era Terapia. Y de ahí se cambió, porque fue que nos fuimos al lugar de reggae, pero ya éramos nada más cuatro, los otros dos pues
ya
nos siguieron. Y ahí fue el cambio de género y el cambio de nombre. Y así estuvimos pues hasta que yo me vine para acá, el 98.
¿Y cómo se dio ese cambio? Por ejemplo, del Caribe total aquí al frío montañoso.
Sí, fue por una invitación.
Okay.
Que me hicieron otros chavos de otro grupo de allá que andaban tocando, no eran de ahí de Cancún, pero andaban tocando por ahí y pues necesitaron bajista de repente y a mí ya me conocían, ya nos conocíamos,
uh-huh.
pues me invitaron a entrar con ellos y pues sí, dije sí, le entro, porque era para tocar en Cozumel.
Okay.
Y dije sí, me late, sí me... lanza Cozumel. Ah, pero no, mira, cuando ellos me invitaron, yo estaba tocando con otra banda. No sé por qué, no sé qué habrá pasado con Yash Pash, la verdad no me acuerdo bien, pero Edgar, el guitarrista, estaba tocando con una banda así tipo versátil,
uh-huh.
y se quedaron sin bajista y me jaló a tocar con él. Sí tocábamos un poco de rock, un poquito de reggae, pues la onda de Cancún, en el Wet and Wild, no sé si conociste el
Wet and Wild. Sí, el Wet and Wild. De hecho, ahí lo acaban de cerrar un poquito.
Ah, pues, pero ya no se llamaba así, me parece, ¿no?
Se llamaba bueno, Adventura Park.
Ah, bueno, cuando era nuevo, de hecho, el Wet and Wild, en aquel entonces lo acabamos de abrir. Y tocábamos en la tarde, o sea, como a mediodía, un par de horas. Dije, pues sí, le entro, termino de aquí, me lanzo
con Cozumel,
toco ahí, y así diario.
No, mami.
Diario. Dije, no, sí, me lanzo.
Pues estaba
no
chavo.
Estaba súper chavito. Sí, dije, sí, me lanzo. Porque sí, dije, sí, quiero hacerlo. No quiero lanzarme a Cozumel, tocar con estos chavos.
Y ¿te acuerdas cómo se llamaban los de Cozumel?
Chiles Habaneros.
Chiles Habaneros. Okay.
Chiles Habaneros. Y ya de ahí pasamos a Playa. Uh-huh. Y de ahí a Isla Mujeres. Y ya yo dejé de tocar con la banda del Wet and Wild. Creo que se acabó el contrato de ahí y pues ya. Entonces ya estaba yo solo con Chiles Habaneros. Y como el líder de esa banda, Chiles Habaneros, pues era viajero, ¿no? Andaba de estado en estado, iba al DF, andaba rolando, tocando.
Sí, sí.
Él ya había pasado por aquí, por San Cristóbal.
Ok.
Y nos dijo, oigan, pues, ¿no les latiría ir a San Cris a tocar? Pues sí, dijimos todos, sí. Yo tenía ganas de salir, ¿no? De conocer, sí. De conocer más. Y quería conocer San Cristóbal.
Y pero pues ya tocaban covers todavía.
Ah, tocábamos covers de rock.
Ok.
Sí, ahí ya no tocábamos reggae porque, pues, la onda de esta banda era rock, ¿no? Covers de rock. Sí, hay uh-huh. siempre covers. Hasta ahora, puro covers. Pero también mi intención... O sea, por hacerme músico era pues hacer mis canciones, ¿no? Esa sí, fue sí, siempre sí. La uh-huh. mirada, ¿no? Que hacer mis propias canciones. No sabía cómo, pero ese era mi sueño, ¿no? Dije, yo quiero hacer mis propias canciones y eso quiero hacer. Y me di un poco cuenta que no iba a poder mucho hacerlo, por lo menos con los que estaba yo tocando uh-huh. ahí en Cancún, ¿no? Y dije, bueno, mientras, pues a dar el rol, a ver qué, ¿no? Y así fue que...
Llegaste.
Llegué aquí a San Cristóbal con los Chiles Habaneros. Y de los Chiles Habaneros, hicimos después tres de nosotros. En ese entonces éramos cuatro, que era guitarra, voz, batería, teclados y bajo.
Uh-huh.
Y todos excepto guitarra y voz nos quedamos aquí y hicimos Bacté.
Ok. O sea que en sí la raíz de Bacté es el Caribe, por decirlo de alguna forma.
Sí.
Qué chido.
Sí, de hecho el nombre Bacté es en maya de allá, en maya de yucateco, que significa juntos.
Ah.
Y maya de allá porque allá fue que nos conocimos los que hicimos.
Bacté,
sí.
¿Y cómo se empiezan ya con Bacté acá?
Bueno, como te digo, mi plan era pues hacer mis propias rolas. El baterista de Chiles Habaneros, a mí me gustó mucho, porque es bien guapo, nah. Me gustó mucho, o sea, cómo tocábamos juntos, sí, sí. No, o sea, bueno, cómo toca él y cómo tocaba yo con él, o sea, me gustó mucho.
¿Se entendieron bien?
Sí, bien, bien, y él, a él lo mismo, ¿no? Dijo, o sea, me encanta tocar con Cheques, me encanta tocar con Cheques, dije, pues puede ser un buen elemento para hacer algo ya chingón, ya, ya bien, ¿no? Entonces le dije, oye, pues, ¿qué te parece si hacemos ya una banda?
Él estaba aquí.
Sí, porque llegamos
él juntos. Él fue de los que vino contigo.
Con los Chiles Habaneros, okay. Ajá. Llegamos juntos. Y ya, pero empezamos a meter reggae, pues yo les decía, oigan, ¿por qué no tocamos un poquito de reggae? Y sí, no, así accedían, sí, claro, y covers de reggae, ¿no? También empezamos a tocar. Entonces dije, no, pues, Cheques, sí, creo que sí la arma, sí la va a armar en el reggae y en todo, ¿no? Y entonces le dije, oye, pues, ¿cómo ves pues, que hagamos rolas o una banda de reggae? O sea, ya una banda de reggae y a ver si hacemos rolas. Así le encantó la idea. Y invitamos al tecladista Tavo a que se sumara también al proyecto, ¿no?
Que era el otro que había venido.
Que había venido, de los Chiles Habaneros. Y el guitarrista, pues a él, pues como su onda era otra, o sea, era andar rolando y así, pues ya no lo...
Ya no quedó.
Y él siguió pues viajando, se fue, y entonces nosotros tres nos quedamos aquí en San Cristóbal y así nació Bacté.
¿Y cómo fue ese cambio? O sea, ¿cómo también la gente de San Cristóbal empezó a... Bueno, aquí trabajaban de músicos.
Sí, 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 sí.
Pero tocaban rock en bares y
tocábamos
así.
Tocábamos rock y ya un poco de reggae. Sí, en bares. En un bar principalmente, porque cuando llegamos, pues no había tantos bares como ahora.
Ok.
Había así varios bares para tocar en la noche, dos.
¿Neta?
Sí.
Y ahorita hay como 20,000.
Sí, hay muchísimos. Había dos. Uno que era Las Velas, que es en el que tocábamos nosotros.
Ok.
Que curiosamente cuando llegamos... como el Pollo, le decíamos, o así le dicen al guitarrista, que anda en Isla Mujeres, creo. Él okay. Ahí anda, ya tiene un rato ahí chambeando. Él ya había tocado ahí en Las Velas cuando estuvo aquí. El día que llegamos, el primer día, nos lanzamos ya a Las Velas chamba. Con él. Y qué onda, no sé qué. Oigan, pues vengo con una banda, para chamba. Sí, porque no tenían banda. Y dice, sí, mañana empieza, ¿no? Empezamos ahí a tocar al día siguiente. Y ahí estuvimos... pues varios meses y años. Y
¿sí, estuvieron un rato ahí?
Sí, estuvimos un buen rato ahí.
Entonces viste crecer también San Cristóbal.
Sí, 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 sí. En el ambiente así musical, nocturno, sí, sí, sí. Era el único bar, y el Madre Tierra, que era otro bar que también fue muy famoso, donde también tocaban así en la noche, ¿no? En vivo. Había un par más, pero eran más tranquilos y más temprano. O sea, como...
con paldía.
Sí, no, en la noche sí, ya no tan tarde, ¿no? Estos pusiera hasta
morir.
Sí, hasta morir prácticamente. Y ahí estuvimos un rato ahí, y como pues eran los únicos dos, y pues como que Las Velas empezó a jalar más. Yo creo que fue porque pues era una banda nueva, ¿no? O sea, era en el otro tocaban los chavos de acá, ¿no? O sea, tocaban bien y todo, pero pues yo creo que por la novedad, creo que pues iban a Las Velas. Y porque por el reggae, tal vez por las rolas de reggae, los covers que tocábamos, creo que también eso
ayudó
a jalar más, porque pues se tocaba puro rock, ¿no? Y eso empezó a jalar, y San Cristóbal siempre ha tenido, siempre ha venido gente de
pues casi todos de todo lados.
Chiapas, que un fin de semana, que en vacaciones, mucho de aquí de Chiapas, sí viene pues ya de todo el mundo prácticamente ahorita, pero en aquel entonces llegaban ahí a Las Velas mucho de Tuxtla, Comitán, y un poco más Nacional. Lejos. Sí venían a pasar el fin de semana y llegaban mucho a Las Velas, mucho, mucho, y por eso fue que nos empezaron a conocer ya en,
ajá, ya casi en todo el estado,
porque pues llegaban allá, ahí no había internet,
no
como creo que ya, sí había ya, creo que ahí en esa época abrí mi primer correo electrónico, me parece. Pero pues no había redes sociales.
Sí, no. Todavía era de voz en voz, sí, que la banda se conociera, sí, o verlos en vivo.
Sí, llegaban allá, oye, vimos una banda, que no sé qué, y pues de repente ya llegaba más gente, así. ¿No? Así se fue, pues que nos empezaron a conocer fuera de San Cristóbal, ¿no? De repente, pues nos hablaban, o no, llegaba alguien, oye, quiero llevarlos a tocar, no sé, a Tonalá, ¿no? A Tonalá, pues... ¿Y cómo es que saben de nosotros? Sí, ¿no? Esto me hablaba, es porque ya había venido alguien y lo recomendaron. Oye, pues tráete a estos de allá, no sé qué. Y así se fue.
Qué chido.
Corriendo, o sea, un poco la voz y de boca en boca al principio, así fue.
¿Y cómo es San Cris de esos días? O sea, me decías que venía mucho más nacional.
Mucho más tranquilo. Sí, ya venían extranjeros, porque a partir de lo del zapatismo, de que se hizo popular mundialmente, se empezaron a llegar ya muchos extranjeros, pero no tanto como ahora. Uh-huh. Ahorita ya la infraestructura turística es de ahorita mucho más grande, ¿no? Okay. En aquel entonces no había tanto hotel, tanto restaurante, tanto bar.
Era como que todavía más hippie, por decirlo
de
alguna forma.
Sí, y más hippie, exactamente. Sí. Llegaban mucho más hippies que no hippies, ¿no? Uh-huh. Sí, y pues sí, mucho más tranquilo. No había tanta gente, tanto ruido, tanto...
¿Y ahí en Las Velas es donde surge Bacté?
Ahí en Las Velas surgió Bacté. Sí, ahí.
¿Y cómo fue que empezaron ya a hacer sus rolas?
No lo planeamos tanto. Obviamente, te digo, personalmente ese era mi objetivo de vida, ¿no? Y ya como con Cheques y yo dijimos, bueno, sí, vamos a hacer este proyecto y vamos a hacer rolas. Nunca dijimos, bueno, ¿cómo? ¿Qué? Porque... al menos yo no sabía cómo hacer una canción, ¿no? Uh-huh. Y la primera que salió, curiosamente, es la que es la más famosa, que se llama El Estuche.
El Estuche.
Esa fue la primera que se hizo. Esa, toda la base musical la hizo Cheques.
Ok.
La hizo Cheques en una computadora, pero con el teclado de la computadora, sí. No con un controlador, así con el teclado de la compu, y así hizo él. La base del estudio.
Ella tenía como que más nociones.
Sí, bueno, él porque él sí había estudiado ya algo de música allá en la Ciudad de México. Entonces él sí tenía más conocimiento, más noción. No sé si él había compuesto antes. Fíjate, eso no me acuerdo. Pero él sabía más, ¿no? Uh-huh. De eso. Entonces él hizo la base de... la primera que salió hizo la base. Ya después, pues la letra... yo hice la letra y la melodía. Y pues fue la primera canción que...
¿Y te acuerdas la primera vez que la tocaron? Fue ahí en el Velas, supongo.
Fue ahí en las Velas. No la queríamos tocar por inseguridad, ¿no? Dijimos, ay, si no les gusta, o no estábamos convencidos si era una buena rola, o no sé. Pero pues dijimos, pues hay que tocarla, pues ya la hicimos y eso es lo que queremos. Pues vamos a tocarla.
A darle.
Y una vez la tocamos y pues bien... Y al día siguiente nos la pidieron, oye, tóquense esa. Y al día siguiente nos la pidieron y al día siguiente ya nos la pedían pues, todos los días.
Diario.
Nos pedían que tocábamos la canción y empezaban a decir, San Cristo, a la vida. Pues, o sea, desde el principio, pues obviamente, ¿no? Que llamaba la atención que decía San Cristóbal, uh-huh. Y pues ahí la gente cantaba esa parte. Y pues les empezó a gustar. Y pues eso nos dio más seguridad y pues seguimos haciendo... pues más
rolas.
Sí.
¿Y cómo? Sí. Y Las Velas también felices de que igual la gente empezó a llegar.
Sí, sí, claro. Sí. De hecho, pues sí, no nos querían que siguiéramos. O sea, no nos dejaban ir, ¿no? Uh-huh. Y sí, pues seguimos ahí, pero no me acuerdo por qué. Creo que cambió la administración. Algunos cambios se hicieron que sí tuvimos que salirnos de ahí, pero abrieron otro bar. Otra vez así del más o menos del mismo estilo, uh-huh. Y nos fuimos para el otro bar y después regresamos a Las Velas y después al otro, así estuvimos varias veces uno y otro. El Blue Bar también fue muy famoso al principio de los 2000, el Blue Bar, y ahí pues tocábamos también con Bacté covers y como íbamos sacando una rola la íbamos metiendo ahí al repertorio, uh-huh. ¿No? y pues a la gente le empezaba a gustar nuestras canciones, ¿no? Y hicimos un demo, uh-huh. Así en cassette, sea, teníamos un deck, o sea, un reproductor de cassette en el que se podía grabar, pues ahí en la, con la mezcladora, pues de ahí estéreo al deck, hicimos un demo. Ah, sí, ese fue el primero que hicimos, pero después de ese hicimos un demo ya un poquito más formal en un estudio. Y ese aquí. Fue el, sí, aquí. Ya más formalito, ya lo hicimos en cassette primero.
Todavía en cassette.
En cassette, imagínate. Uf. Y ese fue el que sí, pum, ya hizo el...
¿Y en qué momento fue que, cómo se dieron cuenta de que, ay, güey, ya estaban sonando?
Pues que nos empezaron a contratar para tocar en Tuxtla, en Tapachula, en todos lados aquí en Chiapas.
Y sí, y literal estoy seguro que en todos lados, porque te digo, el tío de Paola, le dije, no, es, bueno, más o menos sabe del programa, y me dijo, ah, pues Bacté. Y él como que no está como que ni muy relacionado con el reggae.
Sí, sí, sí. Sí, de hecho, pues no, o sea, los que nos van a ver, y eso no son regueseros, ¿no? O sea, muchos... Pues
bandita que los
sí, fue conociendo a lo largo. Que les gusta y que no necesariamente son así regueseros, ¿no? De hecho, creo que la mayoría no es que sean regueseros, es pues les gusta, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta, sí, bien que hasta nos sorprendimos mucho, fue la primera vez, una de las primeras veces que fuimos a Tuxtla, que nos llevaron a tocar un bar allá. Sí, no fue la primera, fue la segunda, creo. Nos llevaron a tocar un bar y cuando llegamos, así en la noche ya para tocar, afuera, o sea, el bar estaba lleno y afuera como, no sé, si mil, no, mil es demasiado. 200, 300 o más afuera. O sea,
y ya los querían entrar, ver tocar.
Que ya, y no, ya no entraron porque ya no cabían.
No manches.
O sea, dijimos, o sea, neta, estos, o sea, vienen a vernos y sí. Y lo mismo pasó en Villaflores.
Ok, es otro como municipio, ciudad de acá.
Sí, es otro municipio de aquí. También fuimos y también hace una locura, pero una neta, neta es real esto. Y sí, así, igual el lugar, eso fue en un salón. El salón así retacado y afuera gente queriendo entrar. O sea, ahí dijimos, wow, esto sí está cañón, ¿no? Y qué chingón, pues.
Sí.
O sea, es lo que queremos.
Como que estaba cumpliendo el sueño.
Exactamente, sí, estaba cumpliendo el sueño.
Sí. Y empiezas a, pues igual, a hacerse famosos aquí en Chiapas.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se dio el salto ya? Pues ya que se lo empiezan a conocer en otros lados, no solo en Chiapas.
Creo que fue porque, por ejemplo, aquí, y bueno, y aquí se popularizó mucho el reggae. De hecho, alguna vez se dijo que era la capital del reggae en México. Y entonces empezaron a traer que Antidoping, Arrastrillos, creo que sea Yerberos. O sea, empezaron a traer.
Todavía los.
Todavía creo que sí les tocó a los Yerberos venir todavía. Ganja, o sea, empezaron ya a traer a bandas ya del DF, ¿no? Las bandas pues más famosas.
Hoy necesitamos a alguien que abra el concierto.
Exactamente.
Pues, Bacté.
Digamos, los conciertos de ellos. Y entonces ya ellos nos conocieron y ahí pues como que nos empezamos a meter ya más en el círculo del reggae, ¿no? Porque nos conocieron ellos y ya pues iban al DF y pues no sé si hablaban de nosotros o nos recomendaban, no sé, ¿no? Pero ya pues a través de ellos ya nos hicimos como que, pues un nombrecillo en la escena del reggae, sí, ¿no? O sea que ya cuando decían, no, pues reggae de Chiapas, ah, pues sí, ya están Bacté. Estos güeyes de Bacté, ¿no? Sí, sí.
Y fueron a tocar al DF, supongo, ya
sí,
algunas veces.
Sí, algunas veces, sí. Y una, o sea, una vez muy chida, nos llevó con Econta Chiapas
okay.
a la Feria del Libro del Zócalo.
Ok.
Que en ese, no recuerdo qué año fue, pero en ese año era, Chiapas era el estado invitado. No sé cuántos días dura la feria, pero creo que sí, son varios días. Entonces cada día hubo un grupo de Chiapas, ¿no? De varios géneros, así, de música como...
Como un cervantinito ahí.
Ándale, algo así.
Cultural.
Entonces una de esas noches tocamos nosotros, pues ahí pinche tocando
lleno. No manches.
Zócalo lleno y súper, pues como es, pues está lleno de gente siempre el Zócalo, ¿no?
Sí.
Y pues sí, súper,
Y, ¿qué experiencia? ¿Qué sentiste cuando estabas a punto de subirte ahí a ese escenario?
No sé. Pues no
me nunca acuerdo. Nunca así como que te lo habías imaginado.
No. O sea, creí, no lo creí real. O sea, no. Y ahorita sí me pongo a pensar. Sí me acuerdo cuando estaba ahí tocando, pero o sea, muy poco. O sea, creo que algo pasó que hice como un bloqueo para no, tal vez no cagarla. Y todo salió bien, afortunadamente. Pero si no recuerdo así bien si me puse muy nervioso, sí, que seguro sí, porque te digo, algo habré bloqueado ahí para, pues, para poder hacer las cosas, ¿no? Y no. Pero sí, increíble. O sea, me acuerdo ya que terminamos de tocar. Y fíjate, cuando ya teníamos CDs, pero teníamos, nos quedaban pocos, como 20. Dijimos, pues bueno, llevamos 20, no, quién sabe si se vendan 20 discos, ¿no? Ya estando ahí dijimos, hubiéramos traído más. 500 si se hubieran acabado, porque sí.
Seguro que
sí. O sea,
sí,
la gente, quiero disco, no sé qué, no va. Y, o sea, estuvo bien.
¿Él es el que dice letras negras, Bacté, con los derechos atrás?
No, ese es el segundo. Okay. Fue el primero, que son así como cuadritos, fotos así de cuadritos, y Bacté en medio, así en color verde.
Ok, ese no lo he visto.
Ese es el primero, es que en todas las plataformas de streaming unificamos... Okay. Todo el primero con algunas del segundo y usamos una portada genérica, ¿no? Para ninguna de los dos discos, una así nada más negro y con Bacté.
Uh-huh.
Y los verde, amarillo y rojo hacia alrededor.
Ok.
Y pues sí, estuvo increíble esa vez del...
Sí, me imagino. Y la gente debe estar también bien.
Sí, o sea, eso es lo que nos gustó un chingo, que la gente...
Ya sabía sus rolas.
No, ni nos conocían, o sea, no nos conocían.
Ah, ok.
Creo que dos o tres por ahí, sí. Dos o tres, sí, pero así toda la multitud, pues no, o sea, se quedaron porque, pues, a ver qué va a pasar, yo creo, ¿no? Pero les gustó, o sea, eso fue lo chido que, o sea, que sí, o sea, bailaron y al final te digo, pues, querían discos, algunas fotos y...
Qué chido.
O sea, es increíble.
Y después ya de tener esa experiencia, regresan a Chiapas y siguen tocando acá.
Ajá. Sí, y...
Ahí nada más habían sacado el primero.
Ahí solo el primero, sí.
Ok.
Pero fíjate, antes, ya me acordé, antes del Zócalo, fuimos a Europa.
No, mames, neta.
Sí. Sí, como aquí en San Cris, sigue viniendo mucha gente de Europa, o sea, mucho turista más de Europa que de Estados Unidos y así. Y como todavía en ese entonces estaba... No muy fresco, pero muy cercano el lo de los zapatistas, uh-huh, que pasó en el 94 y estábamos en el 2000, principios de los 2000. Todavía estaba muy fuerte, ¿no? El zapatismo. Pues venía mucha gente de Europa por eso, ¿no? Por lo del zapatismo y las comunidades indígenas. Pues una organización de Italia que vino a esto de los zapatistas y así. Pues bueno, todos, como que el centro era aquí San Cristóbal, y pues ya iban a las comunidades y siempre regresaban a dormir aquí, ¿no? Y pues muchos iban a las velas.
A las velas.
Y de hecho habíamos ya recibido antes de esta varias invitaciones que pues, no pasaba nada. Pues unas chavas de Italia, de una asociación que no sé si exista todavía, se llamaba Ya Basta. Pues nos dijeron, oigan, chavos, nosotros somos esto, y nos gustaría llevarlos a Italia para pues hacer conciertos allá y recaudar lana para el apoyo de las comunidades de acá y no sé qué.
Okay.
Sí, pues, para lo que sea, sí, queremos. Sí, lo que sea, en la calle. Sí, le dijimos que sí, pero como ya habíamos tenido invitaciones antes, pues dijimos sí, pero quién sabe si. Sí. Pero sí, aquí están los datos y sí, no, ahí estamos puestos. Y unos meses después nos contactan, oiga, chavos, pues ya estamos organizando todo, tú cómo ven, ¿no? Pues sí, ok, están los boletos, ¡boom!
Y se fueron.
Nos fuimos para Italia, fue en Italia. Estuvimos 3 meses de gira por todo Italia.
¿Y qué tal? ¿Cómo los recibieron allá?
Súper chingo.
Y la experiencia ha sido muy chida.
Sí, pues allá, no sé si actualmente, pero... pues querían mucho a los latinos y mexicanos, sobre sí. todo, ¿no? Pues que son de México. Ah, no manches, de México, sí. De Chiapas, no manches.
Sí. Y se encontraron a mexas allá, sí, seguro.
Sí, también. Sí, de hecho me acordé porque nos encontramos ahí unos chavos del DF que habían estado aquí en San Cris, también por esta onda del zapatismo, aquí pues ya nos conocían. Uh-huh. Y ellos los vimos allá. Los vimos uh-huh. allá en Italia, no recuerdo en qué ciudad. Ahí llegaron ellos a vernos tocar. Y llegaron al Zócalo también.
Ah, no mames, qué chido.
Ya estaban acá y llegaron al Zócalo a vernos y a saludarnos, ¿no? Y ya después, otra vez aquí los volvimos a ver.
¿Y cómo fue la experiencia de rolar en Italia? Pues ha de haber sido de la primer banda mexa que se fue a tocar a Europa, güey.
No creo.
¿Qué año fue?
2003. De reggae, tal vez, podría ser.
Sí,
mexicana
sí,
en reggae. General, no. No, pues ya seguro ya habrán ido.
Pero de reggae, chingos. Pues sí.
No sé, fíjate, no lo había pensado, probablemente sí.
Sí.
Wow. Y sí, fue 3 meses así de norte a sur, así todo.
Todo Italia conocieron.
Todo Italia.
Porque igual iban con ese tema de la asociación.
Ajá. Y allá en Italia, pues creo que todavía había muchos lugares como ocupados. O sea, como no sé, una bodega que sí, estaba abandonada, los ocupan y hacen eventos culturales, uh-huh. conciertos, sí, los ocupas exactamente. Y pues todos están como
conectados.
Entonces, creo que en todos los ocupas de Italia, tal vez tocamos, si no en la mayoría. Y en algunas otras ondas que salieron, ya estando ahí, salieron otras cositas y. No, pues increíble. O sea,
y tampoco, chico. Por ejemplo, la asociación les dijo, si van a venir con nosotros, nada más tocan con nosotros.
No.
Son libres.
Pues ellos organizaron todo, ¿no? Sí, estuvimos siempre con ellos, ¿no? Con uh-huh. ellas, porque eran las que organizaron, todo eran chavas. Y todo el tiempo, sí, pues no íbamos a saber ni qué hacer nosotros. Uh-huh. Solos, ¿no? Entonces todo el tiempo ellas nos llevaban, nos traían. Bueno, sí, ya cuando no había que tocar, pues nos íbamos nosotros
a conocer,
a dar el rol y no, pues increíble, sí, súper, súper, súper chingón. Y la gente súper chida, o sea, nos recibieron en todos lados.
Muy bien.
Muy, muy bien, así muy, súper buena vibra, súper, o sea, súper chingón, la verdad. Solo hubo una mala experiencia en Bolonia, que de hecho esta organización es de Bolonia, uh-huh. estas chavas eran de Bolonia. Entonces era como que el evento más importante porque era su evento. Uh-huh. ¿No? Y se organizó ahí en su Ocupa, que era un lugar grandísimo, que era una fábrica. Uh-huh. Y grandísimo, así el espacio para conciertos era un salón bien grande. Y ahí tocamos varias bandas y nosotros cerramos. Y una de las bandas prestó el backline. Uh-huh. Y a media tocada de nosotros, el guitarrista quitó su, o sea, estábamos tocando y de repente, ay, no suena la guitarra, y volteamos y este güey desconectó.
No mames.
Llevándose su ampli. No sé si, bueno, en ese momento sentimos, ah, pues qué culero, ¿no? Pinche envidioso, no sé qué, pero pues, no sé si sí si fue por eso, porque ya se tenía que ir, ¿no? Y pues bueno, como haya sido, ¿no? Esa fue la única.
Sí, pero una cosa mínima en los tres meses que se pasaron. Todo
estuvo súper chingón, sí.
Y la alineación fueron ustedes tres.
Los cuatro. Ah, nosotros tres. Para armar Bacté, pues necesitábamos un guitarrista. Y Cheques y Tavo, que son el bataco y el
teclado.
Bueno, que Tavo ya no está ahorita, Cheques, sí. Ellos tenían un cuate en la Ciudad de México con el que ya habían tocado, que era guitarrista. De hecho, yo lo conocía porque él también estuvo un tiempo allá en Cancún, ¿no? Ahí, uh-huh. pues, tocando, rolando. Y él, ya estaba tocando reggae también.
Ok.
Entonces le hablaron y, oye, tenemos este proyecto, ¿qué jalas? Sí, porque él no tenía ahí banda y andaba también viendo. Uh-huh. Entonces sí, se jaló para acá, Jacobo. Se jaló para acá y con él hicimos allá Bacté.
Ya eran los cuatro.
Nosotros cuatro y así fue que fuimos.
Los cuatro fueron los
cuatro. Italia, ajá. Y somos los que hicimos el primer disco, o sea, nosotros cuatro. Ya después,
Pero Italia todavía no iban con el primer disco, ya tenían sus rolas.
Ya lo teníamos grabado.
Ok.
Ya lo acabábamos de grabar, no lo habíamos maquilado, pero allá, o sea, yo me llevé un máster y allá hicimos así quemados, los Simón. Discos quemados y una portadita ahí fotocopiada. Y esos estuvimos vendiendo esos discos allá.
Sí, también han de haber volado, ¿no?
Sí, 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 estábamos constantemente así.
Que quemando más.
Conseguíamos un ciber o algo donde se quemaran discos y ahí estábamos quemando constantemente para...
Y regresan para después de 3 meses allá a Chiapas.
Sí, regresamos aquí a San Cris.
¿Y cómo fue? ¿Lo veían ya diferente después de esa experiencia?
Sí, pues ya nadie nos... ya nadie nos merecía. Pueblucho. No, igual. Sí, seguía igual. Igual... pues,
pero sí has de haber notado diferente San Cris a cómo te fuiste, o fue poquito tiempo, quizás.
No, sí, no fue tanto. Y en aquel entonces no, todavía no cambiaba, se empezó tan a cambiar radical. Más adelante. Uh-huh. Más adelante. Sí, estaba igual, básicamente igual. Pero sí, pues ya empezábamos a tocar más acá, no en más lugares. Yo creo que por esto de que, no, pues ya fueron.
Ya fueron, sí, entonces, también. Ya. Pues también es parte de su chamba. No,
pues sí, claro, sí, sí. Y... sí, pues es parte de la chamba, parte de, pues de crecimiento, sí, y sí, todo. Sí. Sí, sí, por supuesto. Y así fue que pues empezamos a tocar más aquí, ¿no? Ya nos jalaban más, como que pues también la gente decía, a ver, pues
camina. Es que también se volvió como que la...
internacional.
Ajá. No sé. Sí. Y como que la banda de Chiapas, o sea, ya sabían que aquí había reggae y era con ustedes.
Sí, sí, y pues sí, somos la primera banda de reggae original
aquí
en Chiapas. Sí. Eso sí.
¿Y cómo llegaron al segundo disco?
Al segundo
disco. Fue después disco, de Europa, supongo.
Sí, fue después, unos años después. En ese disco, bueno, antes del disco, la alineación empezó a cambiar. Metimos percusiones y metales.
Uh-huh. Pues ya era una banda más grande.
Ya era una banda más grande y sonaba también, pues, ya más.
Sí, más.
Con más power, ¿no? Con las percus y los metales. Y así fue que hicimos el segundo disco.
Segundo también lo grabaron disco. Acá.
Sí, también lo grabamos aquí, sí. Siempre hemos grabado aquí, ¿eh? Siempre. Y ahí salió el segundo y pues ahí siguió la... Ya no fuimos a Europa con el segundo. Pero ahí siguió, pues seguimos.
Y pensando. En México ya nos empezaron a conocer más.
Nos empezaron a conocer un poquito más. Sí. Ya que también con las redes y eso.
Sí.
Sí nos empezaron a... Pero más que nada por las bandas que venían de allá. Las bandas que venían de allá, yo creo que allá, pues, de alguna manera nos mencionaban. Sí. ¿No? Que allá están estos güeyes y no sé qué. Y ya nos empezaron a conocer más ya fuera de aquí. Y sí empezamos a salir ya del estado a tocar aquí en México.
¿Te acuerdas de las, así ya con un estado que nunca te imaginas ir a tocar reggae?
No, pues todos. O sea, digo, todos a los que fuimos nunca me imaginé ir a tocar ahí reggae, ¿no? Pero me acuerdo mucho que fuimos a Cholula, en bueno. Puebla, y también se puso bien chingo. En un lugar que se llamó, no sé si exista, Pulque para Dos.
Ok.
Que el escenario era un ring.
Ok.
Y bien, también se llenó, así llenó, no sé si... ya nos conocían o qué, pero y cantaban, bueno, sí, obviamente.
Sí,
no
se sabían las rolas, pues.
No, así todo y así, pero...
La del estuche, de...
Sí. Y sí, ahí se puso, sí, también chingón.
Y, por ejemplo, las letras, me dices que tú hiciste algunas, ¿cómo te, o en qué te inspirabas, o en qué dices, bueno, voy a escribir una canción de este?
Bueno, la del estuche fue una improvisación.
Ok.
Te digo que ya teníamos la base, ¿no? Que Cheques la armó, la base de la música. Entonces, pues ya la montamos, pero no había letra, no había melodía y no había tampoco manera de grabarla. Como cada vez la grabamos, me la llevo y pues ahí la trabajo en casa o no sé qué. Uh-huh. Entonces, en un ensayo, pues les pedí que la tocáramos para ver, pues no sé, si algo se me ocurría, ¿no? Ya empezamos a tocar. Yo estaba sentado así. Y enfrente de mí, pegado a la pared, estaba el estuche de mi bajo.
Ah, bueno.
Y el estuche lo tengo, porque todavía que existe ese estuche, lleno de calcomanías, ¿no? De cuánta cosa, que varias, o muchos accesorios de instrumentos, ¿no? Que uh-huh. Ya ves que compras cuerdas y vienen con una...
El sticker.
Con un sticker y muchas cosas así. Entonces empezamos a tocar, ta, 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 ta. Y yo empecé a cantar leyendo cosas que decían ahí en el
sticker. No manches.
Esa fue de pura chiripa, ¿no? Y pues nos gustó a todos y ya... Ya después, bueno, esto fue lo del coro que dice Guatemala, Blue Steel, Dario Pace, pues son las calcas que tiene el estuche, ¿no? Una que dice Guatemala, una que dice de Dario, otra Pace, Ya Basta. Ya Basta era una calca de esta organización italiana.
No,
Ya
manches. Basta. Me tienes que mandar una foto de ese bajo.
Sí,
esa historia, sí, sí. Ese pinche bajo.
Sí, hay, sí, sí, sí. Esa así salió, ¿no? El coro salió así, ya después todo el verso, pues sí, ya lo escribí. Uh-huh. Y pues le canto al estuche. Por eso se llama así,
el estuche.
Dice, pa, le voy a hacer una canción al estuche. Y pues le canto a él, ¿no? Que, y así. Las demás, sí, ya son pues ya más pensadas, ¿no? Más sí. Trabajadas ya en casa, así, en proceso de composición y así. Pues a mí, pues lo cotidiano, ¿no? Mucho el amor.
Uh-huh.
Ya ves que los regueceros no, tenemos mucho amor, ¿no?
Uh-huh.
Mucho de amor, ondas sociales.
Y más estando aquí, ¿no?
También. Y más estando aquí, sí, sí, sí. Ondas ecológicas. Es. Pues sí,
eso. Con un mensaje.
Sí, es muchos mensajes, ¿no? Sí. Ya ves que pues el reggae es mucho así, ¿no? De mensaje, de buena vibra.
Uh-huh.
Y pues mucho de eso, ¿sabes? Yo creo que los que nos gusta el reggae, pues sí, es lo que sentimos, ¿no? La buena vibra, mensajes, ondas sociales. Pues el planeta ecológico, uh-huh. Cosas ecológicas, pues de eso.
¿Y cómo se dio, o sea, entre los cuatro? Si sabemos que cada cabeza siempre es un mundo, sí. ¿No? Entre los cuatro, ¿cómo era así? Como, supongo que se llevaban bien.
Sí, súper bien, sí, súper bien. Siempre súper bien, sí. Sí, nunca hubo nada, o sea, un pleito. Desacuerdos mínimos, o sea, mínimos. Sí, siempre súper bien, ¿eh? Sobre todo Cheques y yo.
Uh-huh.
Que somos los que estamos, los únicos dos que estamos
de la hasta original.
Ahora, sí, de la original. Los otros, pues por otras razones ya nos siguieron, ¿no? Pero nada personal.
Ah, entonces también otros. El tecladista desde luego.
Sí, okay. Tavo también ya se fue, ya no está en San Cris. Pero sí, siempre viene, siempre nos llevamos muy bien. O sea, siempre nos respetamos, ¿no? Siempre, o sea, si echamos desmadre y uh-huh. Así, pero siempre respeto, siempre. Y pues bien, hasta ahora todo... Con los actuales también nos llevamos súper bien y todo fluye chido. También por eso actualmente por eso integramos a los que están, ¿no? Por son chidos, son buena onda. Sí, bueno. Aparte de buenos músicos, son buenas personas, ¿no? Y todos nos llevamos súper bien, ¿no? Con ellos y con todos los que.
Y me comentaste ahorita que en ese entonces había como que hizo muy como que regresero San Cris.
Sí.
Ahora, ¿cómo lo ves diferente?
Mucho. Muy diferente, pues ya prácticamente no hay reggae. Mm. Pues hay de todo, ¿no? Hay de todo. Como ya hay muchos bares y uh-huh. Ya llega mucha gente de todo tipo, pues hay de todo, ¿no? Pero reggae ya no, fíjate. Antes sí se tocaba, o sea, las bandas que tocábamos mucho reggae. Ahorita ya.
No ¿Y por sé qué si... crees que hay alguna idea o pues no? O así que... como que esa continuidad. Porque igual, por ejemplo. Los que seguimos como que gustándonos esto, pues ya somos grandes.
Sí.
Ya no hay.
Yo creo que eso ha influido. Creo que las nuevas generaciones pues ya oyen otra cosa.
Sí, ¿no?
Actualmente pues oyen mucho corridos tumbados, mucho reggaetón, uh-huh. Que pues ya es otra cosa, ¿no? Y eso pues no necesariamente se toca en vivo, ¿no? Pues uh-huh. Eso en todos los bares lo ponen y yo creo que mucho es eso, ¿no? Las generaciones pues ya oyen otras cosas. Uh-huh. También, como hay tanto bar, tanto restaurante, y viene, o sea, ya no viene tanto hippie como antes. Uh-huh. A los hippies les encantaba el reggae.
Sí, man.
Como ya no viene tanto, pues ya no se toca tanto. Yo creo que poco a poco tal vez abrieron algún bar y dijeron, no, pues aquí pues queremos que también toquen otra cosa. Yo creo que poco a poco
fue entrando otro.
Ajá, y el reggae fue saliéndose. Sí, hay algunos que tocan todavía un poco, pero ya no como antes, ¿no? Antes sí, era puro reggae, o sea, todo, y en todos lados oías reggae, ibas por la calle y en las tiendas, los carros, en todos lados.
En serio, qué
chido. Oía reggae todo el tiempo aquí en Sanctis. Bueno, no en todos lados, pero en la gran mayoría.
Sí, la mayoría.
Sí, las tiendas, en el súper, oía mucho reggae aquí, mucho, mucho, y ahora no. Ahora no. Yo creo que es eso, ¿no? Que ya viene todo tipo de, de gente, de gustos de todo tipo, y las nuevas generaciones también. Que ya nos... Pues ya estamos rucos, yo creo.
Sí, ya.
ya es música antigua.
Sí, decir. Ya. Y hablando un poquito de eso de que empezaron con un cassette, ¿cómo fue para ustedes esa transición de cassette, CD, MP3, no sé, digital, y ahorita el streaming?
Fíjate, si nos... A nosotros por... Bueno, no sé qué edad tengas, pero sí nos tocó pues todo, o sea, sí, todos los formatos musicales.
Tengo 43, bueno, sí, ya no sé.
No, sí, ya. Bueno, a mí como músico no me tocó el disco, pero, o sea, sí, de chico, sí, yo todavía ponía discos y de mi papá. Ya tocando, sí, desde el cassette, pues, como que fuimos... Creo que yo evolucionando junto con estos cambios, ¿no? Yo al principio no me interesaba en la onda de la grabación ni así. Ya después sí, de hecho ahorita tengo ya un estudio, un pequeño estudio de grabación.
Ah, qué chido.
Y pues ya a mí, yo sí me interesé, te digo, no al principio, pero cuando fue
cambiando. Tú querías tocar.
Sí, yo lo que quería tocar, exactamente, ¿no? Yo solo quería tocar. Pero después, ya que empezamos a grabar, pues me empezó a llamar la atención. Sobre todo, ¿sabes qué? Bueno, ya me estoy saliendo un poquito del tema, pero sobre todo que al principio yo no sabía bien qué quería o cómo quería, pues, lo que estábamos grabando.
Uh-huh.
Entonces, por eso me empecé a como que a clavar. Dije, ah, bueno, tengo que ver cómo funciona esto para yo decir quiero
que suene así,
o quiero que
lograr que suene así,
o por lo menos yo decirle qué quiero y no sé si se vaya a lograr, pero sí. Entonces me empecé a meter un poquito ahí, a interesarme un poquito en lo de la grabación y así, y ahí también me empecé a entender los formatos o pues la manera de, pues después de mezclar y así masterizar para los formatos, ¿no? Para el disco. Bueno, nunca va a ser como el grande, ¿no? Pero como que fui avanzando, bueno, no sé si avancé, ¿verdad? Pero caminando, por lo menos, del cassette. Porque con el cassette solo grabamos, pues como te dije hace ratito, en estéreo, ¿no? De la mezcladora que usábamos para tocar. Ahí hacíamos medio una mezcla que nos parecía...
Que sonaba. Que
sonaba.
Y al cassette.
Y al cassette. Y ahí como quedara, ¿no? Y ya cuando hicimos el disco, entonces, o sea, ya en CD, porque ya que grabamos bien el disco, ya salió en CD. Ya ese ya nunca se hizo en cassette, solo fue el demo.
¿Y tienes alguno de esos todavía de recuerdo?
Sí, tengo los masters de todos y los tengo. Bueno, sí, el demo, sí, el master fue en cassette, sí, nos los dieron en cassette. Entonces ese master lo tengo.
Qué chido.
El CD master del primero, sí, del primero y del segundo tengo los masters. Sí. Y tengo el boceto de las...
De las carátulas.
De las carátulas, o sea, impreso así en impresora de casa, que fue como el boceto. Y bueno, ya el CD, pues tengo sí, los guardé todos.
¿Y el cambio digital cómo te fue?
A mí me encantó, ¿tú crees?
¿Sí?
Sí. Ahí, por la facilidad, ¿no? Por la facilidad y lo práctico que puede ser. Y sí puedes lograr que suene bien.
Sí.
O sea, sí se logra una calidad así, que muchos dicen, no, nada va a reemplazar el acetato, pero sí se puede. Actualmente sí. totalmente. No es que yo lo haga, no es que yo soy el chingón y yo sí lo logro. Pero sí se puede, sí, o sea, se yo puede. Sé que sí se puede, ¿no? A mí sí me gustó mucho el MP3, no, pues, o sea, si es para escuchar, pues sí, ¿no? Ya si lo vas a ver en el celular, sí, sí. No importa casi. Pero, por ejemplo, en streaming, pues no es MP3, o sea, no. Todo lo tienes que subir en WAP, entonces se oye bien. Uh-huh. O ya lo que oyes en el teléfono, pues ya no.
¿Y cómo fuiste aprendiendo eso de ir subiendo a las plataformas y todo? ¿Tienen alguien que les ayuda no. o tú lo fuiste aprendiendo?
Sí, 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 yo lo, pues investigamos. ¿Sobre la marcha? Sí, sobre la marcha, sí, sí, sí. Si no, no tenemos quien nos ayude porque desde, o sea, que nos ayude en nada prácticamente, uh-huh. o sea, todo lo hacemos nosotros, uh-huh. es mucho porque, y no es por demeritar de alguna manera Chiapas, es más bien por lo geográfico, sí, o sea, estamos bien lejos, sí, ¿no? De, pues, del centro y del norte.
Creo que a toda la provincia le pasa lo mismo.
Y por eso, pues, tenemos que hacerlo nosotros mismos, porque aquí no hay, o sea, alguien que sea manager, pues no hay, uh-huh. ¿no? Alguien que sea, community manager.
Sí, es lo más fácil. Es mucho igual más como fácil.
De hecho, nos ayuda Paquito, que es uno de los guitarristas, él nos ayuda con las redes, porque uh-huh. pues él anda ahí en el agua, en las redes, ¿no? Uh-huh. Él es el que nos ayuda con las redes. Pero para otras cosas, marketing, todo eso, pues no, nosotros.
Fue solos. Y es lo que te iba a preguntar, en ese entonces cuando grabar aquí en San Cristóbal, sí. No creo que fuera así como que tan fácil, ¿no?
Pues fíjate que había un estudio bastante bien armado. Ya no está, ya lo cerraron hace un par de años, un poquito más. Bien armado el estudio, muy bien armado. Ahí grabamos el demo. Nosotros no sabíamos nada, todo lo hizo el ingeniero de ahí, Don Rafa. Uh-huh. Se hizo muy buen amigo, nos hicimos muy buenos amigos con él, Rafa Yanegui. De hecho, su hijo tocó algún tiempo con nosotros, toca el trombón, Hugo Yanegui. Saludos a los dos si nos llegaran a ver.
No van a ver.
Ahí con él grabamos el demo y pues él pues ya tenía bastante uh-huh. experiencia grabando y todo. Hicimos ahí el demo con él, o sea, tuvimos la suerte de que aquí en San Cris increíblemente
hubo
había
uno, porque si no se hubieran tenido que ir, no sé.
El disco, quizás, el disco, ¿no? Disco, aquí grabamos el demo, aquí en Sánchez. El disco, sí fuimos a Tuxtla. Uh-huh. Ese sí lo grabamos a Tuxtla, en un estudio, pues ya más
Sí, ya más en forma.
Más en forma. Pues de un ingeniero chingón de allá de Tuxtla. Pepe Corona también, si nos ve.
Saludos.
Saludos a Pepe. Él sigue grabando y sigue. O sea, es un chingón del audio, ¿no? Ahí grabamos el segundo porque pues queríamos algo pues más pro. Uh-huh. Nos dijeron, no, pues allá en Tuxtla está un estudio así bien pro. Y sí, fuimos para allá y sí quedó un disco súper.
Qué chido.
O sea, nos encantó pues cómo quedó todo, como todo el proceso de grabación y toda la postproducción también, sí, súper. Súper, súper chingón quedó. Bueno, a nuestro gusto quedó súper chingón.
Y cuando sacas el segundo disco y no te pusiste quizás a pensar de lo que soñabas al principio cuando empezaste a hacer música, de que quizás ya lo habías logrado, sí. O dices, todavía voy a seguir.
No, que ya sí, que ya lo haya logrado. Pues desde que empezamos a tocar nuestras canciones uh-huh. originales ahí en Las Velas, dije, no, pues esto es lo que yo quería. Ya lo logré, lo estoy cumpliendo ya. Desde entonces yo estoy cumpliendo mi sueño, ¿no? De ser músico y tocar mis canciones.
Qué chido.
Y desde el demo, o sea, ya estar en un estudio, o sea, estar ya en un estudio bien, o sea, en un estudio profesional, desde ahí dije, no manches, sí. O sea, yo ya la hice.
Qué chido.
Y no refiriéndome a ya soy el chingón. Y,
no, ya habías logrado lo que sí, buscabas.
Sí, ya logré lo que buscaba. Y pensé, no, y pues pueden pasar muchas más cosas, ¿no? O sea, ahí está el mundo y está la vida ahí para seguir intentando y a ver hasta qué se puede lograr, ¿no? Sí, pero en ese momento dije, no, pues yo ya cumplí. O sea, ya sé que...
¿Qué se siente estar ahí? ¿Qué era lo que querías?
El sueño y, o sea, sí, dije, yo ya la hice.
¿Tu banda de reggae favorita?
Dos. Una por... Pues porque fue el, la que me hizo decidir tocar reggae, pues Bob Marley. Uh-huh. Y dos Steel Pulse.
Simón. No, ¿los pudiste ver en vivo?
No.
No, Marley, obvio, no, pero
sí, ah, Steel
Pulse.
No.
Y acaban de venir.
Sí, no. Vi en Cancún hace... Que de hecho yo todavía no tocaba, ahora que me acuerdo. Se hizo, no sé si se hizo más de una vez, un festival de reggae. No sé si el festival de jazz en los 90 hubo un festival de jazz muy famoso que se hizo varios años seguidos. Y no sé si solo un año lo hicieron o dos. Hice uno de reggae, festival de reggae. Y ahí vi, yo todavía no era músico ni nada. Vi a Rita Marley.
Bueno, ya eran los Marley.
Pero no todos.
Damian.
Creo que era Damian y estaba bien chavito. Sí. O sea, bien chavito. Creo que solo Damian.
Creo que
y...
muchas de la gente de antes de Cancún, de los grandes, me platican de ese festival.
Sí, puta, tenía ya sí. Estoy ruco entonces. Ya. Y yo estuve ahí en ese. Yo estaba chavito, ¿qué habré tenido? 18 años.
Sí. De hecho, el 17, Joshua Selector se fue allá a Cancún a verlos. Sí.
A este.
Que sí, a ese.
O sea, mira, o sea, sí. Estuvimos en el sí. Mismo. Sí, no, yo todavía ni. No tocaba. No tenía 18, entonces tenía menos. Sí, tenía menos. Porque no, yo todavía no pensaba ser músico.
Otro de los músicos que estuvo ese día fue Luis Rasta de Ayanay.
Mira, sí, seguramente.
Y de hecho,
más cerquita,
pues. El nombre de Luis Rasta se lo puso Rita Marley. Ese día.
Y, pero, ¿cómo? A ver, ¿cómo usted
se... No sé cómo, me contó cómo fue.
Pero él ya tocaba.
No, bueno, no sé si tocaba.
No, pues estaba bien chavo también.
También,
¿no?
Pero que a él también le gustaba. Y fue, y no sé cómo lo hizo, que andaba cotorreando con ella, o se lo encontró después, y creo que ya traía sus dreads.
O sea, él ya andaba reguecero.
Y le dijo, tú te vas a llamar Luis Rasta. Y por eso se puso, bueno, Rasta Luis. Pero él también fue ese día. O sea, fue mucha gente que mucho tiempo después también pensé.
Pues nos marcó. Tal. Sí. Bueno, yo... No, sí lo recuerdo mucho. No me haya marcado, la verdad. Porque yo
ya andabas en otra onda.
Andaba en otra onda y yo empecé tocando rock, ¿no? Si uh-huh. No hubiera empezado tocando reggae, seguramente. Pero sí me acuerdo mucho que vi a varios. No recuerdo quiénes más tocaron ahí, pero me acuerdo mucho. Rita Marley, Demian.
Creo que fue Stephen también.
Sí, seguramente.
Sí, pero muchos
mira, no sabía.
Fueron ese día.
Obviamente estuvieron ahí los Mosquimanos, los Splash.
Supongo que sí. Y ellos no me dijeron nunca de ese. Es que también como que estaban como que en otra onda ellos.
Y ellos pues, son más grandes que nosotros.
Sí. ¿Y pudiste compartir el escenario con ellos alguna vez? Splash, Mosquimanos. Me dijiste que
con
sí.
Mosquimanos sí, varias veces. Splash no, porque cuando yo empecé a tocar... Creo que ya no tocaban uh-huh. ellos. Pero, por ejemplo, Fallín y Lalo un tiempo tocaron con Bosquimano.
Uh-huh.
Y pues con ellos sí compartí escenario. Con Fallín varias veces, hasta Palomazos. Con Lalo igual algunas veces.
Qué chido.
Sí, con ellos sí. Y pero a Splash yo recuerdo que los fui a ver varias veces al Cats.
Ajá.
Con un tío, con... Un tío mío que ya falleció hace unos años. Yo chavitito, ahí sí chavitito, no sé cuántos años tendría, 10 o menos, no sé. Al Cats.
Sí, me que acuerdo, muchos me han acuerdo, dicho del Cats.
Me acuerdo de varias veces que...
Ya y luego el señor Frogs también tocaba en el señor Frogs.
En el señor Frogs había una banda, bueno, ya en los últimos años que estuve yo en Cancún, no me acuerdo cómo se llamaba la banda. Pero eran no sé si todos, pero la mayoría sí.
Jamaiquinos.
Sí. Y algunos de alguna otra isla del Caribe, pero sí, jamaiquinos. Sí. Ahí tocaban los cabrones. Ellos los fui a ver un chico de veces, ellos. Y nos hicimos cuates
después,
de algunos de ellos.
Qué chido.
Ya cuando ya tocaba, pues íbamos con mi banda a verlos, ¿no? Con Yash Pash. Íbamos a verlos a ellos y nos hicimos cuates de algunos de ellos. De los, no me acuerdo. Volcano era tal vez. Creo que Volcano se llamaba.
Me dijeron igual que Fallina estuvo tocando un rato ahí en el Fox.
Ah, creo que sí. Sí. Creo que sí. Sí.
Y que eran, creo que nada más era él y puros jamaiquinos.
Sí, es cierto.
Y otro chavo que se llama Beto, que igual tiene su banda ahí en Cancún.
Beto, ¿qué
tocaba? Beto Noria. Era, creo que teclado, pero estaba bien morrito. De hecho, tenía 17 años y a veces no podían...
No dejaba de entrarlo a tocar. Exactamente. No me acuerdo de Beto, fíjate, no sé si... Seguramente lo vi, pero sí. No me acuerdo de él.
¿Y te llegaste ahí al Capuchino en Cancún? ¿Que tenía el Capuchino?
Este,
sí.
Fui, pero ya que yo estaba aquí.
Ok.
Porque cuando estaba yo allá, no, creo que no existía. O sea, ya lo abrieron después, creo, okay. Ya que ya estaba aquí. Pues yo como voy seguido, sí fui un par de veces. ¿A quién vi ahí? Ah, no sé, pero sí fui varias veces.
Sí.
Que iba yo a Cancún y pues iba allá a Capuchino a ver qué. Sí.
¿Y por qué te decidiste por acá el frío?
Pues es algo que tiene que atrapa.
Ok.
He conocido mucha gente que no viene a quedarse y se queda. Yo me decidí, pues me gustó, sentí que aquí podía hacer un proyecto así original, que es lo que yo quería, que no había sentido en Cancún.
Uh-huh.
No sentí mientras toqué ahí con mis bandas de allá, no sentí que
se podía
lo que
armar.
Sentí aquí cuando llegué aquí, sentí que sí. Entonces decidí
que me quedo
con Cheques y con Tavo. Decidimos quedarnos aquí.
Y me estabas comentando igual antes de empezar al aire que tu chamba sigue siendo pura música.
Sí.
Ahora con el tema de los instrumentos.
Sí, en la reparación, ajustes, etcétera, ¿no? Mantenimiento y todo, servicio para guitarras y bajos.
Qué chido.
Sí, ya unos años que me dedico a eso también.
¿Y qué eso cómo? Sí, o sea, sí. Tengo mucha curiosidad, güey. Eso, o sea, que llega la gente y...
¿Cómo?
Llega la gente ahí a donde estás y... Ajá. Oye, ¿no suena bien o cómo
sí,
que...?
Sí.
Literal.
Sí, ya no suena, ¿no? O sí, cualquier cosita, cualquier falla que tenga su instrumento, pues sí llegan ahí, oye, pues tiene esta falla. Pues ya me la dejan y ya la reviso.
Y ya la más loca que te ha llegado, oye, este bajo, no sé, o guitarra.
Más loca...
O que digas, este sí me costó trabajo sacarle. O creas si metió más tiempo.
Este. Pues que están en condiciones para la basura, por ejemplo.
No, y las recuperas.
Sí, sí, que llegan en condiciones.
Como restauradores,
sí,
¿no?
Sí. Sí, exacto. Simón. Exacto. Sí, que, o sea, la ves y no, esto ya. O sea, ya.
Ah, no, es que es de mi abuelo, que no sé qué.
Sí, este. Sí, que están así en condiciones ya para la basura, literal. Y pues sí, todo se puede recuperar, ¿no? Pues se le cambian
todas las piezas
que sean necesarias. No pinto, eso sí, no hago nuevo trabajo de pintura y barnizado, ¿no? Pero, o sea, la limpio, la pulo un poco. Ya si la quieren pintar, pues ya tendría que buscar. ¿Quién se les
sí, es como que más el
lo funcional,
lo funcional sí, del que funcione, instrumento.
Sí, o sea, reparaciones también, ¿no? Que se rompe una parte, pega, la puedo pegar, o sea, restauraciones, sí. Todo excepto pintura. Entonces, sí han llegado algunas veces instrumentos.
¿Y cómo fue que aprendiste eso sobre la marcha igual?
Sí. Sí, con mis bajos. A todos mis bajos, todos les he metido mano. A todos. De hecho, tengo actualmente el primer bajo
con el
que tocaba con Josh Pash, lo tengo actualmente, ya todo cambiado, ¿no? Pero sí. Todavía lo tengo. Pues así, este...
¿Y cuál de tus bajos es tu favorito? ¿Todos tienen su lugar especial? ¿O el del estuche era el que...?
No, el estuche es solo el estuche.
Sí.
Pues
¿cuál estuche ha llevado a todos tus bajos?
Sí.
Ok.
Aunque ya no lo uso porque ya está viejito, ya está roto, entonces ya no lo puedo usar. Porque
sí, ya no
funciona bien, pero sí lo usé, pues fue el único estuche, el primero y el que usé mucho tiempo porque era el único. El favorito es que pues que todos me gustan mucho, pero el que más quiero es el primero.
Sí,
ese sí.
¿Ese tú te lo compraste? ¿Te lo regalaron?
No, yo me lo compré. cuando empecé a tocar, regresamos al 1995, empecé a tocar con un bajo prestado.
Ok.
De mi vecino, el baterista, el que te conté, con el que empecé, a su hermano le compraron un bajo. Pero su hermano no tenía ni intención, ni interés. Entonces, sí, pues, nunca peló a su bajo. Entonces, cuando invitamos al guitarrista que ya tocaba, pues éramos dos guitarras. Y él dijo, oye, pero pues
¿cómo
hay que, alguien tiene que tocar el bajo, ¿no? Ah, dije, pues bueno, yo lo toco, pues es lo mismo, ¿no? Y entonces ya por eso fue que empecé a tocar el bajo. Y cuando empecé a ya trabajar, ya no estaba el baterista, mi vecino, pero le pedí el prestado el bajo.
Uh-huh.
Entonces con ese bajo empecé a trabajar en el Jalapeños.
Ok.
Hasta que junté para
el tuyo.
Para el mío. Como pues no tenía cuentas que pagar de nada, pues todo lo ahorré y me compré ese bajo. Sí, me lo compré yo con el sudor de mi marido.
Qué chido.
Sí.
¿Ahorita qué va a seguir haciendo, Bacter? Tocando seguro en todos los municipios, sí, de Chiapas.
Sí, ahorita teníamos un plan para este año que ya está acabando. En 2025 cumplimos 25 años.
Qué chido.
O sea, se fundó en el año 2000.
O sea, fue inicio de siglo y...
Exactamente. El plan era pues celebrar el aniversario junto con disco nuevo. Tenemos ya prácticamente listo disco nuevo con canciones nuevas, totalmente inéditas. El plan era este año sacar disco y al mismo tiempo el aniversario.
Uh-huh.
Ya no se pudo y yo creo que eso es lo que vamos a hacer
próximo 2026.
El 2026, al principio espero que podamos hacer ese
evento. ¿Esas las han tocado en vivo alguna vez, las rolas?
Sí, tocamos tres.
Okay.
Dos ya están publicadas, dos canciones nuevas, los dos primeros sencillos.
Uh-huh.
Están ya en plataformas, en sus videos en YouTube. Y una tercera solo la tocamos en vivo y no está todavía publicada en ningún lado más que vivo tocándola. Y a las otras, pues vamos a esperar hasta que saquemos el disco. Ese es el plan ahorita.
Pero decían, ahorita ya no hay tocadas 2025, ya no.
No, ahorita ya no.
Hasta enero empiezan
otra vez. Enero. Bueno, no tenemos ahorita confirmada ninguna. Y mientras no se confirme ninguna, pues vamos a concentrarnos en planear pues nuestro evento, ¿no?
Uh-huh.
Que no sé si ya lo vamos a manejar como 26 años, que se oye un poco raro, 26 años, o manejarlo como 25, aunque ya van a ser 26.
Uh-huh.
Pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Pero ese es el plan ahorita, y ya de ahí pues...
Pues en sí, cuando cumples 25, ya cumpliste 25, empiezas a cumplir 26.
Estás viviendo el 26, sí. Exactamente. Sí, exactamente. Pues ese es el plan ahorita y pues lo que vaya saliendo, ¿no? Ya con eso, pues ya ves que se hace más ruido y se empieza como que a llamar más la atención y seguro habrá
cosas. Supongo que algún concierto o algo así.
Sí, concierto.
Aquí.
Aquí.
Vamos a tener que venir, ¿eh?
Sí, oye, sí, es cierto, vamos a mandar la invitación. Simón. Sí, concierto y te voy a adelantar un poquito. Creo que esto no lo he dicho públicamente, con invitados especiales.
Qué chido.
Invitados especiales de aquí y
pues de allá.
Y de allá.
Qué chido.
Sí.
Muchas felicidades.
Sí, muchas gracias.
Y redes sociales ya para terminar.
Redes sociales, Bacter Reggae en Facebook e Instagram, así Bacter Reggae en TikTok. Ah, también en TikTok, Bacter, creo que Bacter-Reggae, me parece, uh-huh, algo así. Esas son las de Bacté.
Y yo, por ejemplo, en TikTok.
En TikTok, dime.
¿Qué suben?
Cuando tocamos o cuando ensayamos, clipsitos. Pues clipsitos del ensayo, de la tocada o de... O sea, conviviendo uh-huh nosotros, ¿no? Haciendo pues algo de esto. Y todo pues se comparte en todas las redes, ¿no? Esos clipsitos. ¿Y
la música? ¿Dónde la pueden encontrar?
La música en todas. Todas las plataformas, todititas, en la que sea de su preferencia, ahí está.
Bacté.
El primer disco está completito y el segundo está como la mitad nada más.
El estuche está.
Sí. Sí, es la número uno.
¿Sabes cuántas reproducciones tiene? ¿Quién sabe? No.
Sí, lo he visto varias veces. Pues un chingo.
Es la que más tiene, sí, supongo.
Es la que más tiene.
Qué chido.
Cientos de miles.
Sí, debe ser. Sí. Y muchos han de ser de aquí, de Chiapas.
Sí, la mayoría son de aquí, claro. Sí, sí, de Huistla.
Es el que más tiene, Huistla. Paola y sus hermanas.
Sí, de aquí es lo que más, claro.
Qué chido.
Sí, pues es donde más nos conocen, es aquí en Chiapas. Y donde más tocamos es aquí en Chiapas.
Pues Mario, muchísimas gracias. Un placer conocerte. Hoy supe mucha historia que no había ni siquiera imaginado.
Mira.
Qué bien.
Pues muchas gracias, mucho gusto también.
Igual.
Que seamos paisanos.
Paisanos, ¿sí? Bueno, paisanos, yo.
Tú de allá y yo de acá.
Pero paisanos al fin.
Sí, mucho gusto, qué chingón que la invitación. Y pues ahí estamos en contacto, ¿no? Y
cuando vayas para allá, echamos un mensajito, allá, claro. Nos vemos, sí, hacemos, comemos,
sí,
algo.
Sí, estaría chingoncísimo. Y también cuando vengan para acá.
Voy a tener que regresar porque me gustó esta situación. Está bonita, muy bonita
ciudad. Sí,
muy buena,
sí, San Cristóbal es o sea, tiene, todavía no pierde esa energía, pues que yo conocí cuando llegué. Todavía se siente ese especial que gusta mucho.
No soy muy team frío, pero me lo aguanto.
Yo soy team calor, pero ya me acostumbré.
Sí, ya.
Y pues no todo es perfecto, ¿no? Pues
algo tienes que...
Algo hay que sacrificar.
Sí, pues ya me acostumbré. Mientras hay agua caliente, yo...
agua caliente, chamarra.
Y ya.
Sí.
Mario, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Pandillita, con eso terminamos el programa número 51. Ahora sí lo dije bien. 51 desde Chiapas. Con el buen Mario de Bacté, Historia del Reggae, el programa del día de hoy. Chido banda, ahí estamos. Adiós.